viernes, que no. Todos los días de la semana van ustedes a poder encontrar las mejores promociones, las mejores ofertas, en los mejores productos. Super Ávila es la cadena de supermercados con más promociones, más ofertas de todo el estado de Sinaloa. En Los Mochis, para ser exactos, nace esta franquicia y con más de 40 años de trayectoria llegan a Cabo San Lucas con su tienda número 50, allá en la calle Camino a la Candelaria, esta avenida muy transitada, Colonia El Caribe, a un ladito de Ferretería El Arco. Ahí está Super Ávila, el súper del ahorro, abierto desde las 6:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Son súper ofertas en Super Ávila. Es mi súper del ahorro. Muchísimas gracias, Super Ávila, y gracias a todos los patrocinadores. Gracias a usted por escucharnos el día de hoy. Se queda ahora con este programa especial, Conoce a tu candidato. Yo soy el Tute Power y mañana lo espero de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Gracias, Andy Figueroa en cabina de controles. Quédese en compañía del 96.3.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Conoce a tu candidato. Una serie especial de 13 programas abiertos para que las candidatas y candidatos a ocupar puestos de elección en Los Cabos y en las representaciones a nivel nacional puedan expresarse y así poder conocerlos.
En Cabo Mil Radio 96.3.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este serial Conoce a tu candidato. Y así como ayer, hoy también saludo a mi amiga y compañera Magdalena Torres. Magdalena, gusto en verte, saludarte. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias y gracias a los radioescuchas por estar acompañándonos este día más en este compromiso ciudadano que nos lleva a conocer a todos los contendientes, todos los candidatos en estas próximas elecciones el 2 de junio.
Panchito Francisco Vargas, orgullosamente sudcaliforniano, hombre comprometido con el bienestar de su comunidad cabeña, ha dedicado su vida laboral al sector turístico de Los Cabos, reflejando la cultura del esfuerzo que caracteriza a nuestra comunidad. se ha capacitado en temas sociales, económicos, derechos humanos y laborales, y esto le ha permitido ser un defensor de los derechos de las y los trabajadores y sus familias. Ha vivido toda su vida en este distrito, ha sufrido como todos el abandono, la desigualdad, la inseguridad, la falta de servicios en la que se encuentran nuestras colonias y fraccionamientos. Vivimos en un distrito con gente trabajadora, noble y preocupada por las condiciones actuales. Como tú, él también quiere que sus hijos vivan en condiciones diferentes, con acceso a la salud, a la educación, a los servicios públicos, con mejores oportunidades de trabajo y que puedan caminar seguros en nuestras calles. Desde hace años ha trabajado en este distrito para ayudar a las personas con apoyos alimentarios, ha impulsado el autoempleo, ha fomentado el deporte entre los jóvenes, la cultura y la recreación entre las familias, ha gestionado mejores condiciones laborales y salariales para las y los trabajadores. Quiere ser diputado para cambiar nuestra realidad. Legislará y gestionará en favor del agua, derechos laborales y la juventud de los grupos vulnerables y el acceso a la movilidad. Dice él, vamos por más inversión y desarrollo para nuestros distritos, porque tu voz es nuestra fuerza. Francisco Vargas, Movimiento Laborista, Distrito 7.
Bueno, por obvias razones, muchos están de aquí y de allá. Conoceremos, yo espero que por lo menos a la mayoría de ellos. Y en este caso, hoy vamos al Distrito 7, que es aquí prácticamente hasta usted el cabo, ya lo escucharon en nuestra introducción, y hoy toca el turno a el Movimiento Laboral, y es Francisco Vargas quien pues buscará que usted lo seleccione el 2 de junio en la boleta del Distrito número 7. Francisco, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Armando, Magdalena, muchas gracias por darme la oportunidad de poder saludar a todos tu auditorio. Y saludando a todos los electores del Distrito 7, con muchísimo gusto, Panchito Vargas, candidato a diputado local por el séptimo distrito por Movimiento Laborista Baja California Sur.
A ver, primero que nada, ¿de dónde sale la idea de ser representante de este distrito? Y esto pues significa una responsabilidad de introducirse al mundo de la política, pero sobre todo al mundo de la legislación.
Así es, Armando, pues es la pregunta que todos nos hacen, ¿no? El por qué quiero ser diputado. Y la verdad que mi sentimiento hacia que me naciera esto es porque quiero un Baja California Sur mejor, un Los Cabos y un distrito local 7 que de verdad necesita que esté visualizado en las políticas públicas, en los presupuestos, porque estamos abandonados, Armando. Eso puedo resumir y eso es algo que me motivó a subirme a esta candidatura. Porque fíjate que hemos tenido representantes en los distritos que se desalejan de la comunidad, se desconectan. Sí es cierto que los diputados estamos para legislar, vamos a estar para formular nuevas leyes, erogar leyes, modificar leyes, pero también el diputado debe estar cercano a la gente para que también pueda gestionar, pueda también traer inversión, porque de verdad, hoy actualmente nuestro distrito, que es lo que abarca Vistahermosa, Puerto Nuevo, Monte Bello, pues está totalmente abandonado y ahorita lo podemos tocar más adelante.
¿Qué valor se requiere para incorporarse a un partido de reciente registro? ¿Están cumpliendo apenas un año en la zona? ¿Cómo lo recibe la gente con esta perspectiva?
Así es, Magdalena, interesante la pregunta, que la verdad es un partido nuevo, que es la primera vez en la que estamos contendiendo, vamos solos como partido, vamos organizándonos con la sociedad, con los trabajadores, con los profesionistas, con las amas de casa, con la juventud, con las personas con discapacidad. Estamos tocando puerta por puerta en los distritos de Baja California Sur y fíjate que la aceptación es bastante buena, ya que la gente está cansada de los mismos partidos políticos, está cansada de los mismos apellidos, está cansada de los mismos rostros y de verdad la gente de verdad quiere seguir participando porque la democracia así es continua, se modifica, pero los que nos han representado han desgastado tanto sus nombres, sus partidos políticos, que la gente está escéptica y hoy ven el Movimiento Laborista una opción nueva para que Baja California Sur podamos ir transformándola a un mejor estado, a un mejor municipio y a un mejor distrito y una mejor colonia.
¿Cómo se podría definir la mística, la ideología de un movimiento laborista como es el de ustedes, que la gente pues se dé una idea de quién los conforma, a dónde van, cuáles son sus objetivos.
Sí, somos un partido de ideología y estamos centro. Creemos en que el patrón no puede hacer nada sin los trabajadores, pero los trabajadores tampoco podemos hacer nada sin los patrones. Por eso es que le damos la bienvenida a la inversión, le damos la bienvenida a todo aquel que quiera venir a desarrollar a nuestro estado, a nuestro municipio, pero también los trabajadores somos parte de ese desarrollo y que vamos en común. Tenemos que llevar entre la sociedad, entre los empresarios, entre el gobierno, a que mejoremos las condiciones actuales que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro municipio.
Dentro de las propuestas que he visto que pone usted en el tintero, tiene el impulso a los jóvenes en su primer trabajo y la otra que tiene es regresar las guarderías de tiempo completo.
Sí, así es, ese es uno de nuestros puntos, apoyar a los grupos vulnerables, impulsar a los jóvenes, a las mujeres. Fíjate que nosotros nos damos cuenta que en el sector laboral a veces es muy complicado para los jóvenes integrarse, porque no tienen experiencia, tienen conocimientos, pero tocan las puertas y no se les da la oportunidad. Entonces, ellos nos dicen, ¿cómo es que yo estudio? Tengo la capacidad, la experiencia, pues la tengo que tomar en mi primer trabajo, y es algo que no nos han dado la oportunidad. Dice, entonces, una de las propuestas de ellos es que también incentivemos a aquellos patrones que le den la oportunidad a los jóvenes, a aquellos empresarios que le abran las puertas a los jóvenes, que podamos generar un incentivo, que podamos buscar recursos o algún programa que a través de del gobierno estatal, los municipales, puedan darle la oportunidad a estas personas, a estos jóvenes. Y no solamente los jóvenes, actualmente las personas con discapacidad que tienen la oportunidad de ser económicamente activas, no hay una plataforma, no hay un incentivo a las personas que tienen las empresas para darle la oportunidad. Casi en su mayoría están en el autoempleo, en la informalidad. Entonces, esos grupos vulnerables como las mujeres, como las personas con discapacidad, nosotros tomaremos esa bandera para poder gestionar, ver oportunidades y modificar las leyes para que se dé la oportunidad. Y guarderías de tiempo completo, fíjate que podemos ver que a nivel federal el Seguro Social tiene esa prestación. A todos los trabajadores nos descuentan una cuota de guarderías. No hay una sola guardería más que en San José del Cabo, que es subrogada por el Seguro Social. No hay ni una sola guardería que sea a través del mecanismo estatal o municipal. Creo que todos aportamos nuestros impuestos, nuestras cuotas. Entonces, sí se puede, sí hay recursos. Entonces, hay la oportunidad de poder hacer una sinergia con los empresarios, con el Seguro Social, con la iniciativa privada, para que juntos podamos encontrar una solución a la problemática de la vivienda, porque no existen. Hoy los trabajadores dejan a sus hijos solos en su casa, trabajan una jornada de 8 horas, más todo el problema que tenemos de movilidad, que el trabajador se lleva hora y media para llegar a su casa o llegar a su trabajo, le da una suma de 10 a 11 horas sin estar en su casa cuidando a sus hijos, y actualmente dejan a los hijos solos en su casa. Creo que es importante que también volteemos a ver esa necesidad, que alguien alce la voz, y Movimiento Laborista, a través del diputado Francisco Vargas en el Distrito 7, vamos a estar alzando la voz y buscando y gestionando para que se pueda dar la oportunidad de volver a reactivar esas guarderías que existían de tiempo completo.
Y no cabe duda de que pues los trabajadores son fundamentales, y sobre todo que requieren, como bien lo comentas, el estar más tiempo en casa y poder disfrutar un poco de la vida, y si tomamos en cuenta a veces las distancias y la movilidad, que aquí en Los Cabos ya sabemos que es uno de los grandes problemas. Sin embargo, los patrones, pues estoy seguro que tienen estas mismas coincidencias de dar pues calidad de tiempo de libre. Sin embargo, a veces los presupuestos no alcanzan. ¿Qué nos puedes decir esta propuesta que había surgido de la semana de 40 horas?
Sí. Esta propuesta va fundamentada a través de la diputada Susana Prieto, está detenida en el Congreso, pero tiene un fondo que a lo mejor puede ser, como se dice, tiene que haber una empatía y un encuadre con los patrones. Pero finalmente lleva a que esta reducción de la jornada laboral tengan los trabajadores una atención a su familia. Si queremos que recomponer el tejido social, tiene que ser desde la familia. Entonces, si una persona que no tiene el tiempo para educar a sus hijos, para guiarlos por el camino de la educación, de la cultura, de la recreación, porque no le alcanza el tiempo, creo que en eso está fundamentado para que tengamos mejor salud también, el estrés laboral reduzca y pues también se traduzca en mejores tiempos en familia de calidad. Y en las empresas se pueda traducir con más productividad. Un trabajador puede rendir más cuando está capacitado, cuando está relajado, y a veces las jornadas extensivas hacen que sean menos productivos. No nada más porque trabajemos más tiempo significa que seamos más productivos. Si tenemos algunos trabajadores mentalmente desestresados, sin problemas, que podamos tener, que sepan que su familia está segura, que tienen un tiempo de calidad con ellos, creo que seremos más productivos. Y ese tiempo también que los muchos trabajadores, cuando que también buscan la oportunidad de capacitarse, de buscar una escuela, una preparatoria, una universidad, y ese tiempo que puedan tener también lo puedan invertir en capacitarse con más tiempo en tiempos fuera del trabajo.
Entre las propuestas que usted también ha presentado, ha hablado sobre el reciclaje y la preservación del agua. ¿Qué tiene en mente?
Fíjese que ahí tenemos que adecuar y legislar las leyes para que podamos tener la oportunidad de poder tener el reciclaje del agua lo mayor posible. Actualmente vemos que las plantas de tratamiento pues, no tienen la capacidad, se desbordan en las calles y se vuelve un problema de salud. Creo que si desde hoy empezamos a organizarnos para que toda aquella persona, cualquier persona o industria o cualquier inversionista que venga a Los Cabos, lo podamos ir reglamentando para que podamos tener plantas de tratamiento de todo el agua que se utilice en su desarrollo, en su proyecto rehabilitacional, pueda ser reciclado ahí mismo y poder ser utilizado en diferentes áreas de ese mismo desarrollo o fraccionamiento. Y desde ahí podíamos empezar a poner un granito de arena para que la reducción de la contaminación que tenemos en nuestros mares, en nuestras calles, pueda llevarse a cabo. En el tema del agua, sabemos que es importante, que eso es algo que está sucediendo en todo el país, el estrés hídrico que tiene el mundo, y más en México, nuestro estado sería el primer estado de quedarse sin agua, y creo que es algo que nosotros también tenemos que empezar a hacer conciencia, tanto en la población como también en la administración pública, porque el desgaste de agua, de fugas, el desgaste de que hay mucho tiradero de agua en todos lados, es porque no hay una infraestructura que esté soportando o rehabilitando toda esa infraestructura. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer desde presas, represos. Nosotros hemos trabajado mucho en el cuidado del agua, en la concientización del ser humano, cómo la tenemos que cuidar, pero también hay acciones que pueden tomarse, como poder rehabilitar ollas, gaviones, represos, presas que tenemos aquí al norte de nuestro municipio, que es la zona Miraflores y Santiago, que es mucha agua que se va al mar, que no la aprovechamos en tiempo de lluvia. Entonces, en San Lucas igual tenemos el Salto Seco. Entonces, esas son obras obviamente municipales y estatales, pero como diputado se etiquetan recursos, se aprueban presupuestos, hay que levantar la mano como los diputados, y yo veo que en el presupuesto que se está haciendo del presidente o del gobernador no se toma en cuenta mi distrito, no se toma el tema del cuidado del agua, pues hay que estar levantando la mano. No es sencillo, quizás los impuestos no alcancen, pero finalmente hay recursos para hacer obras, sí debe haber recursos para que también en la población se puedan ir adecuando a las necesidades de cada comunidad en temas relacionados del agua y el drenaje.
Oye, no cabe duda que el municipio de Los Cabos pues es muy muy dinámico y creciente, ¿no? Y sobre todo con una aceleración en su desarrollo que es difícil de controlar y de medir. De hecho, pues en lugar de 6 distritos que antes teníamos, ya son 7 distritos. Y hablando precisamente de los distritos, cada distrito tiene lo suyo, ¿no? Aunque podríamos hablar de diferentes clases socioeconómicas y socioculturales también. ¿Cómo podríamos definir el Distrito 7 según las caminatas que has realizado en estos días?
El Distrito 7 está conformado por, en su mayoría, trabajadores. Hay una parte que se dedica a la construcción, a la hotelería, y el resto a las amas de casa, pero también hay una parte de nuestro distrito que se ha vuelto comercial. Este distrito quizás es uno del que se fundó alrededor de 1990, 80, y es un distrito que ya está casi topado la parte urbana. Vienen otros desarrollos que se van a abrir ahí arriba, habitacionales, pero casi está consolidado en cuanto a territorio, en espacio. ¿Qué te puedo decir? Que está haciendo alrededor de 10 años, tenemos la misma fotografía. Si la ponemos hoy, a la misma hace 10 años, no ha habido inversión pública, no ha habido desarrollo urbano, no ha habido un orden para que la gente tenga un lugar sano para vivir, un lugar de esparcimiento, vialidades, y lo que siempre ha quejado Los Cabos. Y quizás el desarrollo demográfico en Los Cabos es acelerado, pero va abriéndose la mancha urbana cuando no alcanzamos a cubrir lo que ya está desde hace mucho tiempo. Yo creo que podemos buscar opciones que se pueda dar más impacto en lugar de seguir abriendo la ciudad hacia los lados, ir organizándonos donde estamos ya establecidos. El Distrito 7 tiene inversión pública, se nota la diferencia en la inversión pública porque tenemos centros comerciales, tenemos tallas de empresas departamentales, comerciales, pero si te das cuenta, esa cuadra nada más que conlleva el centro comercial del Distrito 7, que está en Vista Hermosa, está pavimentado, tiene infraestructura, pero a los lados, una cuadra al lado, no tiene nada. Se han abierto plazas comerciales, tiendas departamentales, pero no se ha visualizado que esas empresas también impacten en la economía de nuestro distrito. No hay un solo puente peatonal, no hay un solo semáforo, no hay nada, no se les exige nada a esas inversiones. Son bienvenidas, pero que también vengan y abonen. Ahorita tenemos un problema de tráfico porque hay una zona comercial donde se conglomeró toda esa plaza comercial y otros departamentales, y solamente su espacio pavimentaron 50 metros y el resto de la calle sin pavimentar. Entonces hay que ir ordenando el desarrollo, pero también invirtiéndole, y es la parte que nosotros nos comprometemos como diputados a estar levantando la voz, levantando propuestas para que podamos tener la oportunidad nosotros de tener un desarrollo digno en nuestro distrito.
Nos damos cuenta que hay un gran rezago en el municipio. El crecimiento ha sido vertiginoso, como bien lo menciona, y ¿cuál será su primer propósito de ser favorecido por el voto de los ciudadanos? En mente, ¿cuál será su primer tarea?
Sí, mi primer tarea es que realmente lo que tenga que hacer el diputado de gestionar leyes o proponer leyes para que se puedan dar las herramientas legales a los municipios, al gobierno, para que puedan buscar el desarrollo en cada una de nuestras comunidades, lo que podamos ser aliados con ellos, bienvenidos para darle las facilidades y las herramientas a través de las leyes. Pero también hay que gestionar, el diputado llega, se propone y se desaparece. Si hoy le preguntas a los compañeros del Distrito 7 quiénes son sus diputados, no los conocen. ¿Por qué no los conocen? Porque nomás tuvieron su voto y no regresaron y nunca llegaron a proponer, a buscar, a gestionar. Hoy tenemos una parte oeste de nuestro distrito, que es la fraccionamiento Puerto Nuevo, Montebello y Vista Hermosa Plus, donde no hay un solo kinder, donde no hay una sola primaria ni una secundaria. Hay un bachillerato, pero ¿sabes cuántas personas viven ahí? Casi 10,000 familias. ¿Cómo es posible que no tengamos una inversión en educación? Hay que levantar la voz, hay que decirlo. No es fácil, entiendo que no es fácil, pero no puede haber tanta población y esa es la necesidad que tiene. No tienen un acceso digno a sus colonias. Si llueve, quedan aislados. Si hay una parte que le llamamos la calle de las antenas, está visualizada que tiene que ser pavimentada para darle un acceso digno a las comunidades. Entonces, hay mucho, como en todo el estado, como en todos los municipios, hay mucha problemática, pero también hay que ir viendo dónde está el grueso de nuestra población. Toda la gente de Puerto Nuevo, Montebello y Vista Hermosa Plus piden que se les hagan caso, una inversión a la educación, y estamos en ese distrito abandonados en ese tema. Y no hablemos de cultura, de la recreación, de los parques son tiraderos de basura. O sea, no son lugares donde podamos tener esparcimiento, porque también nuestra comunidad ocupa de eso. Entonces, hay muchas cosas que ahorita podemos estar señalando, pero la propuesta es eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir gestionando y poder levantar la voz y levantar cuando venga un presupuesto, decirle, oye, aquí falta esto, ayúdanos con esto. Como diputado gestionaremos eso.
Señor Francisco, estos recorridos lo han acercado a la realidad. ¿Cuál es su diagnóstico de las zonas que ha visitado?
Sí, el diagnóstico del sentimiento de la gente ha sido un sentimiento de abandono, un sentimiento de que han herido el corazón del pueblo porque lo han olvidado. La gente se siente abandonada, no se siente un servicio del gobierno, no se siente la educación, no se siente la cultura, y es algo que la gente está cansada de estar votando por los mismos. Dicen que ya van a votar más por las personas que por los partidos, y ese es el llamado, que este 2 de junio la gente visualice si quiere votar por los mismos para que las cosas continúen igual, o nos den una oportunidad a Movimiento Laborista para que podamos hacer un cambio y podamos buscar una nueva manera de hacer política cercana a la gente, porque lo actualmente han fallado y la gente lo siente defraudada, se siente abandonada en ese tema.
Oye, finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre el Congreso actual? Ahora pues se va a renovar ¿Qué innovaciones ustedes proponen para, pues, tener a legisladores más cercanos a la gente y a sus problemas?
Sí, mira, yo en mi campaña y he estado platicando con la gente, que la gente debe también proponer, dice, ¿qué propuestas me traes? Pues también nosotros le damos nuestras propuestas, le decimos que el reciclaje cuida el agua, la movilidad, el apoyo a grupos vulnerables, pero también que la gente nos proponga, porque finalmente lo que nosotros podamos llevarle como propuesta es lo que nosotros sabemos que hay, porque vivimos en el distrito, pero la retroalimentación de la gente que nos diga qué necesitan, creo que ahí está el poder hacer comunión con la gente, y es algo que cuando lleguemos al Congreso no debemos desconectarnos de la gente. Sí, sí es cierto que nosotros vamos a legislar y vamos a proponer leyes, pero también necesitamos escuchar a la población. Y eso es el llamado que nos hacen, que no nos abandonemos, que no los dejemos, porque finalmente ellos no ven una mano amiga, una mano que levante la mano con ellos, que luche con ellos, que abandere las causas que tiene cada uno en su comunidad, porque cada distrito tiene su peculiaridad, cada uno tiene sus necesidades, pero si nosotros, es cierto que el diputado es para todo el estado, pero no se nos olvide quién nos puso ahí, quién nos va a tener ahí, y eso es lo que no vamos a perder, la cercanía de la gente. Poner una casa de enlace en cada uno de los distritos, eso es lo que vamos a hacer, para que realmente la gente pueda atenderla en cualquier problemática, en cualquier gestión. No vamos a solucionar todos los problemas, pero sí juntos con la gente vamos a encontrar una solución de cómo sí poder hacer un cambio en nuestra comunidad.
Muy bien, pues Francisco Panchito Vargas, como mejor se le conoce, representante del Movimiento Laborista en el Distrito 7, pues mucha suerte, ya estaremos en contacto en estos días, y pues ahora sí, como dicen, a gastar la suela del zapato, y sobre todo el conocer más a la gente y que la gente te conozca en cualquier lugar donde te presentes con tus propuestas, y que existe este diálogo y lo lleves a buen puerto allá en el Congreso del Estado, si es que te favorece el voto de los ciudadanos. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo final.
Claro que sí, Armando. Así como tú lo comentas, llegaremos al Congreso por el apoyo de la gente, porque yo vivo en el distrito y sé muy bien lo que necesita la gente como los que vivimos ahí. Así como tú, yo quiero una mejor educación para mis hijos, un mejor apoyo al deporte, una mejor cultura para nuestra gente, un mejor desarrollo para nuestra comunidad. Por eso es que estamos invitando a la gente que este 2 de junio vote a conciencia. Si vota por los mismos, vamos a seguir iguales. Si vota por Movimiento Laborista, si vota por Panchito Vargas, haremos un cambio en nuestros distritos. Sería esa aportación desde los ciudadanos este 2 de junio, que lo hagamos con conciencia.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, Armando, gracias, Magdalena, muchas gracias a todos, muy buenas noches y estamos a la orden.
¿Ya sabes cómo marcar la boleta para ejercer tu voto este 2 de junio? Si quieres votar por un partido político, solo debes marcar su emblema. De preferencia, utiliza una cruz, aunque cualquier marca que realices será válida siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También es válida cualquier marca o leyenda en la boleta, siempre y cuando se aprecie con certeza la definición de tu voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, solo debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Cualquier texto o marca que no sea una cruz también son válidas, siempre y cuando manifiesten claramente la intención de tu voto. También puedes votar por una candidatura no registrada escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido de tu voto. Este 2 de junio, vota, porque tu decisión es importante.
Conoce a tu candidato.
Regresamos.
Cabo Mil Radio, Cabo Mil, 96.3.
En el gobierno de Morena, las más de 105 mil madres buscadoras, ni el presidente las ha querido recibir, mucho menos ayudar.
¡Mamá! ¡Aquí hay algo enterrado! tu hermana.
Vota por las y los candidatos a senadores del PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Vota PAN.
Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas, sin miedo de soñar, de creer, de ser libres, de crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo, salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras, por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD.
Si ves un incendio forestal, repórtalo.
Al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
En Baja California Sur, nuestra voz es importante. Es hora de actuar. Porque merecemos vivir con seguridad y armonía, juntos podemos construir un mejor futuro. Unidos, podemos superar los obstáculos y transformar para bien la vida de cada habitante de nuestro estado. En Baja California Sur, Movimiento Laborista. Trabajadores como tú.
Cabo Mil Radio 96.3.
Continuamos con
Conoce a tu candidato.
¿Ya sabes cómo marcar la boleta para ejercer tu voto este 2 de junio? Si quieres votar por un partido político, solo debes marcar su emblema. De preferencia, utiliza una cruz, aunque cualquier marca que realices será válida siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También es válida cualquier marca o leyenda en la boleta, siempre y cuando se aprecie con certeza la definición de tu voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, solo debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Cualquier texto o marca que no sea una cruz también son válidas, siempre y cuando manifiesten claramente la intención de tu voto. También puedes votar por una candidatura no registrada escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido de tu voto. Este 2 de junio, vota. Porque tu decisión es importante.
Erika Guadalupe Lucero Rodríguez nació en La Paz, Baja California Sur. A los 15 años, se trasladó a la ciudad de San José del Cabo para cursar la preparatoria, marcando el comienzo de una vida dedicada al servicio comunitario. Durante más de dos décadas, ha sido una incansable luchadora social, siempre dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan. En el año 2001, se integró como maestra en el programa Educación Inicial de la SEP, impartiendo pláticas sobre la educación de niños de 3 a 5 años. Fue aquí donde surgió su inquietud y su firme deseo de apoyar a su comunidad. Erika comenzó a gestionar apoyos para las personas más necesitadas y así su altruismo se hizo evidente. Más tarde se integró a la Seguridad Pública como coordinadora y jefa del Departamento de Promoción y Participación Ciudadana. Continuando con su labor de apoyo a la ciudadanía, se unió a servicios públicos como coordinadora de Atención y Participación Ciudadana. Sin embargo, su compromiso con la mejora de su comunidad la llevó a dejar este último puesto en pausa cuando se le presentó la oportunidad de postularse como candidata a diputada por el Distrito 7 de San José del Cabo, Baja California Sur. Esta decisión refleja su dedicación constante a hacer del lugar donde vive un mejor hogar para todos sus habitantes.
Bueno, seguimos en este serial Conoce a tu candidato, con el fin de que usted tenga los elementos suficientes para ejercer su derecho de votar el próximo 2 de junio y de verdad convertirse, si ya lo es, seguramente en un demócrata, que es lo que queremos hacer. Magdalena, pues tenemos hoy de invitada a Erika Lucero, que representa al partido Fuerza por México y al distrito número 7. Bienvenida, Erika, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Erika, pues, ¿por qué querer ser representante de este distrito 7 y por qué iniciar toda esta labor de proselitismo, de acercarse con los vecinos y pedirles el voto?
Pues primero que nada, ¿por qué? Porque soy luchadora social, porque soy una persona altruista que siempre me ha gustado apoyar a las personas y pues quiero seguir apoyando. Por eso.
Buenas noches, Erika. Me sorprende mucho ver tantas mujeres con grandes capacidades. Veo que usted es abogada, que lleva una carrera de trabajo ya incluso en el municipio y que aparte de todo eso se comprometa ahora con los ciudadanos en uno de los distritos más grandes de nuestro municipio.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al espacio. Sí, claro que sí. Estoy comprometida con todos los ciudadanos para servir y seguir trabajando para que tengamos muchos beneficios y apoyarnos entre todos, porque todos juntos es que podemos tener un gran, excelente municipio y seguir trabajando por el bien de todos.
Bueno, sabemos que apenas inicia con este partido de Fuerza por México. ¿Cómo interpretar Fuerza por México? ¿Cómo es que le llamó la atención pertenecer a esta organización política?
Se me dio la oportunidad por estar aquí en el partido Fuerza por México y pues soy una luchadora social más de 20 años que he sido altruista y apoyado y quiero seguir apoyando pues a las madres como yo, madres trabajadoras, madres solteras que estamos día a día apoyando a nuestros hijos para salir adelante y pues quiero seguir trabajando para todos los ciudadanos de mi distrito y de la mano con los otros distritos.
Usted conoce muy bien las calles sí. Del distrito, porque ha estado en el servicio público y en concreto, ¿en qué área?
En el área de coordinación de atención y participación ciudadana.
O sea que conoce la problemática de la comunidad de lleno. ¿Qué es lo que más escucha? ¿Cuál es la mayor demanda de Los Cabos?
La mayor demanda principalmente son los parques, son las calles, son el drenaje, el agua, guarderías, las escuelas, la seguridad y el deporte. Se ha escuchado mucho que lo que piden los ciudadanos.
Hablando de política, ¿qué es para usted lo que significa la política? ¿Qué tan importante es? Porque la verdad es que han quedado mal muchos de los políticos cuando son elecciones, sabemos que visitan su distrito, saludan a todos los habitantes, besan a los bebés y sonríen a todos lados y con todos se toman fotos, pero luego, si son elegidos, pues ya ni regresan y han dejado en general, no lo digo en particular por nadie, pero pertenecer a la política hoy en día no es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención de la política?
A mí la atención de la política es trabajar y para tener un bien común con todos los ciudadanos, para mí. Yo soy una persona de palabra y de trabajo y yo me comprometo con los ciudadanos para seguir trabajando de la mano con todos.
Su partido ha dicho, Fuerza por México, ha dicho abiertamente que apoya la candidatura de Claudia Sheinbaum.
Así es, en lo federal estamos con Claudia Sheinbaum. Vamos en apoyo con la doctora Claudia Chemba y pues un beneficio para todas las mujeres. Quiero hablar de las propuestas que traemos por Fuerza por México y pues realmente Fuerza por México nos dio la oportunidad de estar aquí y le agradezco porque confiaron en mí y también agradezco a los ciudadanos que están confiando en mí y no los voy a defraudar. Vamos a hacer un equipo y un gran trabajo todos juntos.
¿Tiene programa entonces de propuestas? ¿Tiene ya
claro que sí.
Definidas qué propuestas son?
Sí, sí tengo definidas las propuestas que traigo para nuestro municipio, para nuestro distrito 7.
¿Y cuáles son?
La primera es guarderías 24 horas. Las guarderías de 24 horas es para las personas, madres solteras, madres trabajadoras. Las 24 horas no significa que los van a dejar todo el día, ¿no? Son para, porque a veces los horarios varían. Y para que puedan estar tranquilas las mamás, porque a veces no los pueden dejar encargados, con algún familiar. También apoyaremos al deporte, gestionaremos que haya más deporte, apoyarlos, porque como bien lo saben la mayoría, no se le puede mucho al deportista y a veces muchos van representando nuestro estado a otros países. La tercera es implementar lo que son casa de días para las personas de la tercera edad, donde ellos puedan tener un trabajo dentro de esa casa de días y nosotros apoyarlos a que vender sus artesanías o cosas que hagan, ¿no? A beneficio de ellos y puedan llevar un sustento a sus hogares. También gestionaré lo que son aulas para niños, no van a ser dentro de las escuelas, van a ser fuera, para que puedan tener internet, copias y una maestra o maestro, regularización, para que vayan bien en sus escuelas, en sus calificaciones. También apoyaremos al deporte, porque es muy importante para los jóvenes y niños.
¿Pero cómo? ¿De qué forma? ¿Cuál es el plan para apoyarlo? Sí.
Pues con algunas canchas, gestionar, pues no sé, se pueda... con lámparas, con que les ayudemos a marcar las canchas, con botellas de agua, pues cuando necesiten viajar a alguna parte, estarlos apoyando, o con uniformes.
¿Qué tanto ha visto usted que a los diputados realmente les resulten sus proyectos y que se bajen los recursos y darles seguimiento?
Pues he visto a varios compañeros que sí, lo que ellos han llevado a propuestas, sí lo han hecho, porque han estado ahí, no han perdido como... dice, ¿no? El dedo del renglón. Y yo voy a ser una de esas personas que puede estar ahí para apoyar.
En cuanto a tu opinión de cómo se está llevando la administración aquí en Los Cabos, en cuanto a cuáles son las desventajas que pudiese tener un partido nuevo político contra pues los otros partidos que pues ya tienen tiempo, tienen sus estructuras. ¿Cómo puede pues iniciar un trabajo de que la conozcan? ¿Cómo se está acercando a la gente? ¿Va casa por casa? ¿Hace mítines en algunas plazas? ¿Cómo está llevando a cabo su labor proselitista ahora que quiere convertirse en la diputada del Distrito Séptimo aquí de Los Cabos?
Sí, hemos estado caminando casa por casa, llevando nuestras propuestas y dando a conocernos quiénes somos y haciendo reuniones, es lo que hemos estado haciendo.
¿Ha crecido el interés? ¿Siente usted que hay interés, sobre todo por votar? ¿Usted ve que la gente joven se está involucrando?
Sí, la verdad sí hay mucho interés porque la mayoría de los ciudadanos ya están cansados, están enfadados de siempre lo mismo. Y quieren ver caras nuevas, y quieren ver soluciones, quieren ver que sí se hagan los trabajos. Y a mí muchas personas ya me conocen por mi trabajo, saben quién soy, soy una persona honesta, responsable y cumplo lo que digo. Y gracias a Dios he tenido muy buena respuesta con los ciudadanos.
¿Y los jóvenes en específico?
Los jóvenes también me están apoyando mucho porque vamos a apoyar el deporte. Y quieren gente con caras nuevas, quieren que sí trabajemos por beneficio.
¿Cuáles son los problemas más serios que en el distrito? Me refiero a que, pues, en casos tenemos a veces los llamados personas de la calle, ¿no? Que viven prácticamente en forma de calle, ¿no? ¿Cómo le llaman? En inglés les dicen homeless, pero aquí en condición de calle, ¿no? Y también en cuanto a los jóvenes que a veces no tienen entretenimiento en las tardes. ¿Cuáles son los obstáculos que hay que vencer y sobre todo, cuáles son los problemas sociales que está viviendo el Distrito 7, según su recorrido y según los que conoce ahí, los que conoce ahí en este distrito.
Sí, primero le voy a contestar una. Lo de los jóvenes, muy importante. Traigo una propuesta donde gestionaré talleres, cursos para ellos, donde puedan aprender mecánica, electricidad y carpintería, para que ellos en un futuro puedan con qué defenderse y también mantener su mente ocupada. Por eso quiero apoyar mucho el deporte, porque habiendo deporte, pues va a haber muchos jóvenes con qué distraerse. Porque ya sea nosotros los padres, podemos darle muchas cosas, podemos enfocarnos a trabajar para sacar a los hijos adelante, pero descuidamos la parte de nuestros hijos, que los dejamos solos. Y por eso quiero apoyar, implementar lo que son el deporte y talleres para los jóvenes. Del otro que comentó, de las personas que hay muchas en la calle, también había pensado ese tema de gestionar un terreno grande, hacer como unos galerones, o se pueden decir, ¿no? Así, donde podamos apoyarlos, donde tengan un techo, donde dormir, tengan comida, y que nos puedan apoyar, rehabilitar las calles, que nos vayan a poder los árboles, pintar las banquetas, que se vea un municipio bonito y limpio, y que ellos tengan la manera de cómo estarnos apoyando. También había pensado en eso, en esa propuesta.
Sin duda es una gran oportunidad de darle al municipio lo que necesita. Es el momento indicado para ser creativos y pensar de qué manera bajar los recursos y que se le dé a la gente lo que necesita. Y tenemos, aparte de la gente que está en condición de calle, mucha gente que vive en cauces de ríos, en zonas de alto riesgo. ¿Ha pensado en ellos?
Sí, claro que sí, hemos pensado en ello. Llegar como a una mesa de trabajo, un acuerdo con las inmobiliarias y ver si podemos gestionar o llegar a un acuerdo para que se vendan terrenos para las personas que ya no estén viviendo en los arroyos y vivan en terrenos con mayor seguridad.
Uno de los temas que preocupa mucho a la comunidad en general, a la sociedad, es la violencia doméstica. Y pues hay muchas mujeres que a veces sufren esto en silencio, no hay pues un área que realmente apoya a las mujeres cuando tienen algún problema de violencia, y también esto pues es la desintegración familiar que lamentablemente ocurre, ¿no?, entre jóvenes. ¿Cómo lograr que se armonice la convivencia en casa, en el hogar? ¿Cómo poder inculcar principios? ¿Cómo poder lograr esa confianza entre padres, hijos y sobre todo padres, hijos con las autoridades?
Sí, más que nada, a veces los problemas que vienen, ¿no?, de los golpes hacia las mujeres es porque ya traen un patrón. Es por eso que quiero también, vamos a gestionar más apoyo para las mujeres, donde podamos tener psicología, talleres para las mujeres con uña, talleres de uña, pestañas, confección y otro para aquí. Lo más importante, yo quiero impulsar a las mujeres y algunas mujeres no han terminado de estudiar, apoyarlas a que terminen la primaria, la secundaria, la prepa y hasta una carrera, para que no se sientan que como no tienen estudio, no se sientan menos, sino puedan trabajar y sacar a sus hijos adelante y sean independientes y no estén atrás del esposo, soportando los golpes. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas mujeres no dejan al esposo porque piensan, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar a mis hijos solos? No voy a poder con el dinero que alcanzo, y por eso a veces soportan eso, y nosotros queremos apoyar e impulsar a las mujeres para que salgan adelante y no tengan miedo de sacar a sus hijos adelante.
¿Cómo hacer, Erika, que la gente salga de la pobreza? Porque aunque tenga recursos, porque es gente muy trabajadora, vive en zonas que realmente proyectan la miseria. Viven en calles sin servicios públicos, sin agua o sin luz, o con calles de tierra. ¿Cómo hacer que mejoren sus condiciones de vida y acercar ese abismo, o reducir el abismo entre la zona hotelera y la vivienda popular?
Ajá, vamos a hacer autoempleos para las personas y a motivarlas a que con los autoempleos salgan adelante.
Pero ¿y sus calles y los
servicios? Las calles pues estaremos gestionando en el Congreso del Estado, por Dios, para que se logren pavimentar las calles y tengan un mejor servicio con el drenaje y la luz y el agua.
Ahora, ser diputada y representando al Distrito 7, como cualquier otro de los compañeros que está intentando hacer, representa también una responsabilidad de leyes, ¿no? Porque hay que legislar, hay que presentar iniciativas. usted se siente en forma para presentar iniciativas y también pertenecer a alguna comisión? ¿Cuáles serían las dos preguntas, no? ¿Cuáles serían primero, si se siente con, pues creo que tiene la educación universitaria, ¿no? O por lo menos relacionada con las leyes. Y por otro lado, ¿cuáles son las comisiones que le interesaría participar si llega a ser electa?
¿Cuáles son las comisiones que me gustaría participar? Más que nada, llevar a cabo, como dijo la compañera, gestionar las calles, estar apoyando para que las calles estén bien, el alumbrado y el drenaje.
Esa es la comisión de servicios públicos, me imagino.
De servicios públicos, sí. Es lo que más piden los ciudadanos.
Sí, y cuanto a las leyes, ¿cómo se siente conforme en relación a la propuesta de iniciativas de ley? ¿Cuáles serían las primeras que estaría presentando como Distrito 7?
Pues la primera ley sería castigar a los esposos, maridos, ¿no? Golpeadores, porque tienen que haber un respeto por las mujeres. Primero que nada, porque vienen de una mujer y para estarlas golpeando pues necesitan un castigo.
O sea, habría que reformarlas, ¿no? Para que sean más severas.
Sí, así es. Y apoyar también
las sanciones, los castigos, ¿no?
Sí.
¿Las casas de medio camino están en su mente? ¿Poder gestionar que regresen a las mujeres que han sido vulneradas y violentadas en su familia? Y esto fue una realidad ya hace algunos años y que fueron cerradas en esta administración federal.
Sí, apoyaremos mucho a las mujeres, porque es tiempo de que nos sumemos a apoyarnos, porque las mujeres somos muy fuertes, las mujeres siempre hemos sufrido, desde niñas hemos sufrido, y es tiempo de que nos estemos apoyando entre todas.
¿Qué les puede decir a los habitantes del Distrito 7 para que vayan a votar el 2 de junio por Erika Lucero y por el partido Fuerza por México? ¿Cuáles son las razones por las que deben de hacerlo con toda confianza y que voten por usted?
Primero que nada, les quiero pedir la oportunidad porque me siento capaz de apoyar en nuestro distrito, porque conozco las necesidades, sé que hay muchas necesidades y pues quiero trabajar. Soy una persona honesta, responsable, quiero trabajar de la mano con todos, porque ya es justo y es hora para que se vea el cambio en nuestro distrito. Y sumándonos todos, se va a ver un cambio verdadero. Y principalmente que voten por todos mis compañeros, Fuerza por México, porque todos somos líderes sociales, luchadores sociales, que tenemos un gran corazón, hemos sido altruistas y siempre queremos el bien de todos.
Pues enhorabuena de mi parte, que así sea. Que a mí lo que más me llama la atención, Armando y Erika, es que toda la gente tiene ese nuevo ímpetu de ver realmente por la población. Ojalá que sean hechos y no solo compromisos que se queden en el aire.
Algo final que quisiera decir, Erika, algún mensaje final a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos esta noche. Algo que no le hayamos preguntado y que quisiera decir, ¿cuál es su mensaje final? Y sobre todo, pues invitarlos a votar, que es un derecho que hay que ejercer y no quedar en la nada, porque es lo que pasa cuando no se vota, pues alguien toma la decisión por nosotros.
Así es, que este 2 de junio nos den la oportunidad a todos los candidatos, caras nuevas, que realmente queremos representarlos, hacer un excelente trabajo y que salgan a votar para que haya un cambio, para que después, como no voten, no se quejen de que no hay cambio. Necesitamos, por favor, que nos den la oportunidad para que juntos hagamos un trabajo y haya un buen beneficio para todos los ciudadanos. Y agradecerles su atención y la oportunidad de estar aquí en este medio. Muchas gracias también a ustedes.
Erika Lucero, pues enhorabuena, mucha suerte para este 2 de junio y gracias también por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches.
¿Ya sabes cómo marcar la boleta para ejercer tu voto este 2 de junio? Si quieres votar por un partido político, solo debes marcar su emblema. De preferencia, utiliza una cruz, aunque cualquier marca que realices será válida siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También es válida cualquier marca o leyenda en la boleta, siempre y cuando se aprecie con certeza la definición de tu voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, solo debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Cualquier texto o marca que no sea una cruz también son válidas, siempre y cuando manifiesten claramente la intención de tu voto. También puedes votar por una candidatura no registrada escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido de tu voto. Este 2 de junio, vota, porque tu decisión es importante.
Conoce a tu candidato.
Regresamos. Continuamos con
Conoce a tu candidato.
¿Ya sabes cómo marcar la boleta para ejercer tu voto este 2 de junio? Si quieres votar por un partido político, solo debes marcar su emblema. De preferencia, utiliza una cruz, aunque cualquier marca que realices será válida siempre y cuando la realices dentro del recuadro del partido y la intención de tu voto sea clara. También es válida cualquier marca o leyenda en la boleta, siempre y cuando se aprecie con certeza la definición de tu voto. Para votar por dos o más partidos en coalición, solo debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Cualquier texto o marca que no sea una cruz también son válidas, siempre y cuando manifiesten claramente la intención de tu voto. También puedes votar por una candidatura no registrada escribiendo su nombre en el recuadro previsto para ello. Recuerda, tu voto se considerará como nulo si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto. También se podrá anular tu voto en caso de marcar los emblemas de dos partidos que no estén coaligados, es decir, partidos con una candidatura distinta, o cuando existan distintas leyendas o marcas que no establecen claramente el sentido de tu voto. Este 2 de junio, vota, porque tu decisión es importante.
Cabo Mil Radio 96.3.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
Participa en el último debate donde las candidatas y el candidato a la presidencia contrastarán sus propuestas e ideas sobre temas como seguridad, democracia y división de poderes, en un formato llamado cara a cara, en el que podrán realizarse preguntas entre sí. Este debate será el domingo 19 de mayo a las 20 horas, tiempo del Centro de México. Consulta todos los temas en INE.mx.
Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado.
En estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte a los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República. Cabo Mil Radio 96.3.
Bueno, Magdalena, nunca está por demás insistir, hay que salir a votar. Y si hay apatía, pues puede haber apatía, pero es mejor, pues si no quiere votar, porque no tiene candidato, pues vote porque usted crea que es el menos peor, pero sí hay que votar, hay que ir a las urnas e inculcarlos a los chavos que tienen ya 18 años, que están en la edad para votar, que vayan y lo hagan, que hagan el esfuerzo este domingo próximo del 2 de junio.
Magdalena. Y que es un compromiso también, tome nota, estamos en todos estos días haciendo un programa diario, presentándole a diferentes candidatos, diferentes opciones, diferentes perfiles, para que usted de verdad deposite la confianza en quien considere que va a solucionar todos nuestros problemas en la comunidad, que oiga usted, son muchos. Es una gran responsabilidad, pero responsabilidad de todos, votar el día 2 de junio, con la conciencia. Tome nota, este sí, este más o menos, este no. Usted lleve su apunte, sobre todo porque habemos mucha gente de fuera, viene mucha gente de fuera que no conoce a los candidatos locales y pues se tiene que familiarizar con ellos.
Así llegamos al final de un capítulo más de Conoce a tu Candidato.